Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos con Sofía Ramírez.
Movidísimo el jueves, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Sofía Ramírez, ¿ya estás en la línea? Al parecer todavía no tenemos a Sofía Ramírez. Estaba viendo el video que está publicado en las redes sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que agradece a Olga Sánchez Cordero. Y como les decía, además son posiciones muy distintas, con importancias muy distintas, pero vi primero el video sin audio, porque no podía ponerle audio en el momento, y me llamaron la atención algunos gestos. La forma, les decía, muy distinta a cómo se fue Irmerendira Sandoval, pero si tienen la oportunidad de ver las reacciones, sobre todo de la secretaria de Gobernación, y pueden verlas y después escuchar lo que se está diciendo, va a ser un ejercicio interesante. Ahora sí, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, escuchando justamente la cantidad de noticias que se nos acumulan hoy, ya
todas,
al cierre de la semana, sí, qué cosa, ¿verdad? Y además muy al estilo de la Cuarta Transformación, porque
claro,
se anuncia primero el cambio y luego se empiezan a averiguar pues cómo, cuándo, en dónde. Llama la atención que hayan anunciado la salida de Olga Sánchez Cordero y el nombramiento de Adán Augusto López Hernández sin que haya pedido licencia, sin que el Congreso se la haya otorgado, tenemos más preguntas que respuestas. Pero bueno, vamos a hablar de economía, no de política, el día de hoy. Y quisiera empezar platicándoles que el día de ayer nos confirmó el INEGI pues que la economía se va recuperando, confirmó las cifras oportunas, que hemos crecido en el trimestre 1.5%, que si siguiéramos creciendo a esta tasa, pues cerraríamos el año con 6.1%, lo cual pues obviamente va muy en línea con las expectativas de todos los expertos, tanto de Citibanamex como los consultados por Banxico. Por supuesto que esta recuperación no se da de la nada, venimos de niveles muy bajos y en la comparación anual, pues vemos que el trimestre creció en 19.5%. Hasta aquí todo muy bien, parecen ser solo buenas noticias. Sin embargo, ayer en la tarde escuchábamos ya en prácticamente todos los medios pues los spots de el gobierno federal en voz del señor presidente diciendo vamos a crecer al 6% este año como si fuera una buena noticia. Francamente, crecer al 6% cuando nos caímos el 8.5% el año pasado, pues realmente no es buena noticia, porque además no se suma. Tú sabes, Pam, que si, te caes al 8.5%, necesitarías crecer al 11% para regresar a niveles prepandemia. Entonces, 6% se queda corto. Ahorita estamos a niveles del tercer trimestre de 2016. Les recuerdo a quienes nos escuchan que el crecimiento promedio del año 2011-2018 era de 2.7%. No es un crecimiento del cual estemos particularmente orgullosas. Estamos hablando que la economía mexicana tendría que crecer al 4.5% por lo menos de manera anual para que hubiera pleno empleo, para que hubiera pues un aprovechamiento, digamos, de las inversiones, para que pudiéramos estar en nuestro mejor punto. Pero como eso todavía no está sucediendo, lo que tenemos que hacer ahorita es identificar qué sí tenemos que hacer y dónde tenemos que poner el ojo. Y bueno, pues en ese sentido vemos que muchos de los sectores que son importantes para la economía, como son el comercio al por mayor, por supuesto el comercio al por menor, pero también la industria manufacturera, los servicios inmobiliarios, estos cuatro ya están del otro lado, ya están en números verdes, el trimestre muestra pues que tienen diferente grado, digamos, de crecimiento. Vemos que el comercio al por mayor va encabezando esta recuperación, pero tenemos sectores que todavía, si bien son muy importantes, siguen en números rojos. El más preocupante de todos, si me preguntan, es la construcción, porque va 7.4% por debajo de lo que tenía en el primer trimestre del año pasado. Ahora, la construcción no es que simplemente la pandemia le haya venido mal, sino que ya desde hace 4 años venía mostrando pues una caída en el valor de su producción, por supuesto también en su empleabilidad, pero pues esta recuperación, lo hemos platicado, es súper desigualadora y hay sectores que están recuperándose con mucha agilidad o con cierta agilidad, como justamente el comercio al por menor, no hacía el comercio al por, digo, al por mayor, no hacía el comercio al por menor, porque pues nos acostumbramos a pedir por internet, nos acostumbramos a no ir a las tiendas, nos acostumbramos a que no necesitamos pues tantas personas que nos atiendan, y al final del día pues eso sí afecta a sectores económicos importantes. Ahora, ¿qué otros rubros pensamos que podrían ser relevantes? Bueno, pues servicios de salud y asistencia social, ese ha crecido 17.3%. ¿Son buenas noticias? Pues claro, estamos en pandemia, pero estos servicios pues apenas representan el 3% de nuestro Producto Interno Bruto. Otro rubro que no dejó de crecer en todo este proceso, digamos, pandémico, pues es justamente la agricultura, la ganadería y la pesca, pues porque alguien tenía que producir la comida. Ese sector también es relativamente pequeño respecto al tamaño de nuestra economía, porque es de 3.5%, y estamos hablando que el sector, digamos, entre primario, secundario y terciario más afectado sigue siendo el de los servicios, es el 60% de nuestra economía, y prácticamente del sector secundario pues tenemos una parte que está muy dinámica, la industria manufacturera, que representa casi 17% de nuestra economía, pero pues la otra mitad del sector secundario está pues en un proceso de recuperación lenta y pues no estamos llegando a donde tendríamos que estar, insisto, en el caso de la construcción particularmente preocupante. Ahora, tenemos otros elementos que nos están poniendo focos rojos. El martes ya no acabamos de platicar justamente sobre la inflación. Y la inflación resulta que tenemos un nivel de 4.78% de inflación anual en la subyacente. Recordemos que la inflación subyacente es aquella que es susceptible de las alzas en la tasa de interés que impone, en su caso, el Banco de México. Ahorita la tasa de interés de referencia está en 4.5%, y esa es una tasa que tendría que haber impactado en mayor medida la inflación subyacente, porque incluso los expertos y analistas esperaban que fuera de 4.58% y está siendo 4.78%, lo cual pues nos indica que la política monetaria tendrá que volver a revisarse a la luz de este incremento, y por lo tanto es probable que podamos observar más incrementos en esa tasa de interés de referencia. Nomás recordarle a quien nos hace favor de escucharnos que el incremento en la tasa de interés pues no es un dato anecdótico, es algo que acaba afectándonos en términos de cuánto consumimos, porque pues si nos suben la tasa de interés, el crédito, digamos, se hace más caro, y también se dan, digamos, mayores réditos en caso del ahorro. De esa manera se desincentiva el consumo y es probable, digo, no mucho, porque son movimientos muy marginales, pero que pues la recuperación económica se ralentice un poco. Ahora, ¿qué podríamos hacer para que la recuperación económica se mantuviera? Bueno, pues en primer término, el gobierno tendría que empezar a invertir más. Tenemos una crisis, francamente, de poca inversión gubernamental, que representa apenas 2.5% del PIB, cuando tendríamos que estar hablando de 7.5%. O sea, estamos a una tercera parte de lo que tendría que gastarse, y incluso en crisis previas, donde lo que tú esperas es que la economía se reactive, y la economía se reactiva, por supuesto, con consumo, pero también con inversión, que en el mediano y largo plazo además se traduce en empleos. Bueno, pues tenemos la experiencia de 2008-2009, cuando la inversión pública creció hasta 6% del PIB. Hacia allá tendríamos que habernos movido, hacia allá tendríamos que estarnos moviendo. No nos estamos moviendo, escuchamos en los spots que vamos a crecer al 6%, y claro, pues somos un país donde además estamos acostumbrados a crecer al 2.7% claro, anual, pues suena muchísimo, pero no olvidemos que pues venimos de caernos de una manera abrupta, 8.5%, 6% no es suficiente, estamos a nivel de 2016, y con eso los dejo hoy, que es un jueves de noticias.
Oye, por cierto, y además, no solamente es esta drastiquísima caída del 2020, también habíamos caído en el 2019 prepandemia.
Es correcto. En 2019 la caída había sido un poco más, sutil, no se había notado tanto. Estábamos en la meseta, ¿no? De 2018-2019, la segunda mitad del 2018, ya éramos una economía que se estaba contrayendo poquito, entonces podría haber pasado desapercibido, digamos, si hubiéramos retomado. Pero claramente las condiciones prepandemia no son un lugar al cual quisiéramos regresar. Queremos regresar por lo menos a la inercia que traíamos antes, en el periodo 2011-2018, insisto, 2.7%, es muy por debajo de nuestro potencial, pero por lo menos era una tasa positiva similar a la de crecimiento de Estados Unidos, y ahorita vemos que Estados Unidos ya está en sus niveles prepandemia, Estados Unidos sigue creciendo, y al final del día nosotros pues rezagados esperando a ver qué problemas entre China y Estados Unidos podrían darnos mayor parte del mercado, y el gobierno pues sin invertir, sin meter las manos para que el mercado laboral además sea pues un poco menos desigual, que la informalidad ya no sea la regla, para que más mujeres se incorporen a la economía y de esa manera la economía crezca más. Nada, de todo eso, nada. Y hoy con la salida de Olga, bueno, pues perdemos una mujer en el gabinete, que no es que necesariamente haya sido, vaya, paritario en términos de la actividad del gabinete, pero bueno, pues no deja de ser un gesto que no podemos obviar, y además, bueno, pues queda ahí para los anales de la historia, ciertamente. Olga, primera secretaria de Gobernación, no la dejaron hacer mucho, pero bueno, sale del gabinete y entra un hombre. Muchas gracias, Pam.
Gracias, Sofía. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.